voy a hablar un poco de, en realidad, de diferentes tipos de distopías. Viste que se viene hablando mucho de que vivimos un tiempo distópico. La distopía es lo contrario a la utopía, ¿no? Es lo...
Eso te iba a decir, expliquemos un poco, porque suponemos que algunos y algunas sabemos y otros no. Así que está bien decir que es una distopía, que es lo
opuesto. Claro, bueno, una utopía es aquello, como decía Galeano, lo que nos es ese mundo perfecto donde no hay sufrimiento o donde está todo como uno cree que es lo mejor posible y que de tan perfecta que es nunca llega, pero sirve, como decía Galeano, para caminar, para ir hacia la utopía. Y la distopía es todo lo contrario, es como el antónimo de utopía, es un mundo con alguna falla estructural que produce un sufrimiento o que produce una alteración en lo que nosotros creemos que es nuestra esencia como seres humanos, por lo menos en la literatura, las distopías. Bueno, veníamos de hace muy poco que comenzaron las distopías por series y veníamos mucho con la historia de La Criada de Margaret Atwood, pero que se hizo serie, y se hablaba mucho de esa distopía que tenía que ver con que las mujeres perdían la capacidad para procrear, en fin. Pero las primeras novelas distópicas del siglo XX fueron Un mundo feliz, de Aldous Huxley, que es del 32, y unos 10 años después, 1984, también de otro británico, de Orwell. Acá tengo unas líneas de Un mundo feliz, como para dar una idea de por qué yo digo que es como que la distopía rompe algo de la humanidad, de lo humano, ¿no? Hay un parrafito de Un mundo feliz de Huxley que dice: la gente es feliz, tiene lo que desea y nunca desea lo que no puede obtener. Está a gusto, nunca está enferma, no teme a la muerte, ignora la pasión y la vejez. No hay padres ni madres que estorben, no hay esposas ni hijos, ni amores excesivamente fuertes. Es decir, ahí hay, obviamente, el producto de este no me pasa nada, es robótico, ¿no? En 1984 aparecen también los mismos personajes profundamente anestesiados, o por el disciplinamiento autoritario de un gran hermano, que es el de Orwell, que miraba todo y que controlaba, y que además drogaba, para conseguir ese adormecimiento, que es cierto, no trae sufrimiento, pero tampoco humanidad, ¿no? Trae un anestesiamiento, ¿no?
Te iba a decir un adormecimiento, efectivamente, un estado de falta de sensibilidad, de sentimientos, un estado como en una suerte de limbo, me parece.
Claro,
sí, un adormecimiento.
En general, en las novelas distópicas siempre hay algo que hace que la gente acepte una normalidad, volvemos al tema, distinta a la que conocemos nosotros, y que se adapte a eso, o porque no tiene defensas, o porque no tiene herramientas, o porque se han generado dispositivos que le impiden volver a sentir y a tomar decisiones. En las distopías nunca hay elecciones populares. En las distopías siempre hay un poder omnímodo que manda, ¿no? Por sobre todo los demás. Lo que pasa es que yo estuve pensando mientras releí algunas cositas de, porque también se puso como bestseller nuevamente La peste de Camus, pero es una novela, no es una novela distópica. Yo estaba pensando que en realidad la pandemia nos pone en un momento distópico, sobre todo por el tema del contacto físico. Hay características de la vida que llevamos ahora que podrían corresponderle a una novela de estas, por ejemplo, ¿no? De repente, una vez hubo un virus y la gente dejó de poder tocarse y los padres no vieron más a sus hijos. Bueno, en fin, se podría pilotear por ahí fácilmente y caer en una de estas estructuras distópicas. Pero yo pensaba, cuando estaba esta mañana releyendo un poquito El mundo feliz, que yo lo leí en el secundario, y ahí aprendí lo que era la publicidad subliminal, por ejemplo, que me escandalizó. por primera vez entendí que a veces me pasaban propagandas en las películas sin que yo me diera cuenta, ¿no?
Qué buena secundaria y qué buena maestra de literatura que tenías, o profesor, profesora.
Sí, era muy buena
profesora.
Literatura, pero no te cuento otros detalles que tenía colegio porque no eran muy agradables. Alguna vez te dije que era muy disciplinado, era excesivamente disciplinado, por no decir otra cosa. Hoy estaba pensando, porque justo me topé la mañana con un tuit de Leopoldo Moró, que decía ayer, el tuit decía que ayer el juez Alejo Ramos Padilla dictó detenciones y alertas rojas por el caso de D'Alessio, y que Moró esperaba verlo en las tapas de los diarios de hoy, pero solamente lo vio en página. Leí eso y después también de haberme leído una cantidad increíble de comentarios diciendo barbaridades sobre la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, porque había, decían las mujeres, eran todas mujeres las que comentaban, no sé cómo me encontré ahí tampoco, ¿no? Pero que le decían de todo, los insultos, no te puedo explicar lo que eran, porque decían que Mayra había probado el regreso de la atracción a sangre, entonces eran todos defensores de animales que la querían matar a Mayra Mendoza. Y después vi un video de Mayra de la noche diciendo que es fake, era un fake. Sacaron eso de la nada, nunca se aprobó nada.
Entonces, bueno, pero es lo que suele... Por eso hoy decíamos en un momento, qué esfuerzo todos los días para no salirnos del eje y tener que salir a responder todos los inventos, todas las operaciones.
Hace 15 años, Luisa, hace 15 años que venimos así. Hace 15 años que venimos así. Por eso yo pensaba que las noticias falsas, a nosotros la pandemia nos instaló en un mundo distópico, pero nosotros también ya estamos instalados, no solamente los argentinos, esto pasa en todo el mundo, en otra distopía, porque el hecho de que nada sea información confiable, el hecho de que nada se pueda, que se desaten sentimientos tan tan volcánicos de odio contra personas que no han hecho lo que se echa a rodar que han hecho. Y de esto, de la lista, bueno, podemos hacer una enciclopedia de fake news, ¿no es cierto?, en los últimos años, de todas las mentiras que se han dicho. Y bueno, la gente que se mueve en esos circuitos las cree. Y no habrá manera de que entiendan de que esa ordenanza jamás existió. No lo van a aceptar. Van a decir que la sacó y después se asustó y entonces la retiró. La gente que lee Clarín, Nación, Infobae, bueno, todos los diarios menos Página, que fue el único que dio la noticia, no se va a enterar que la causa de D'Alessio sigue su curso, ni quién tiene alerta, tanto que rompieron con las alertas rojas a los iraníes que nunca fueron pedidas, estas alertas rojas a Interpol que dictó Ramos Padilla, de eso tampoco se van a enterar, con lo cual el mundo ya está en una distopía, porque siempre se ha subestimado, me parece, el tema de la distorsión del periodismo en la década pasada. Y el vivir inmersos en informaciones que uno nunca está seguro. Vos ves algo hoy en las redes y no lo podés compartir si no lo chequeás, porque también hay fakes bien intencionadas o con las que uno estaría de acuerdo, pero no son ciertas. Entonces, lo que uno diría, bueno, entonces voy a los medios convencionales, son los que más mienten. Entonces, es muy difícil organizar la mente hoy en día. Y por otro lado, y con esto ya pego una curvita, porque 15 terminó yo.
Ya pasaste, así que.
Bueno,
dale.
Un último conceptito. Nosotros vivimos en América Latina, lo que no hay que olvidarlo. Y América Latina siempre fue un continente distópico. Me parece que si tomo el otro tema que tenía, me voy a extender demasiado. Me gustaría dejarlo picando ahí, con que no solo la pandemia y no solo la distorsión de las fake news, sino que en América Latina desde hace varios siglos hay instalada una distopía de la que, si querés, hablamos mañana.
Bueno, igual te digo, un minuto más, no importa, 7:16, 7:15, si es interesante nos ayuda a pensar, estamos bueno, dale, mirando y digo, tratando de entender.
Bueno, nosotros acá, como tradición narrativa, tenemos el realismo mágico, los latinoamericanos. Ahora, es interesante, te lo digo cortito, se podría hacer más largo, sí. Pero la idea sustancial es básicamente una de mi novelista favorito del boom latinoamericano, que es de los menos conocidos, un peruano, Manuel Escorza, a quien yo adoro. Mañana vamos a hablar de Escorza, pero ahora te voy a decir este conceptito solamente, que una vez cuando le preguntaron por qué en América Latina había surgido el realismo mágico, Escorza dijo porque la realidad en América Latina excede lo real. Y dio el ejemplo de un fallo que está en el Superior Tribunal del Cusco de los años 60, cuando 12 comuneros fueron a pedirle aumento al terrateniente, al patrón, y fueron asesinados en ese mismo momento por el pecado de pedir aumento. Y en ese fallo del Tribunal Superior de Justicia del Cusco, que consta en actas, se dice y se sostiene que los 12 comuneros murieron de un infarto colectivo. Entonces Escorza decía, en una región donde pasan estas cosas, ¿cómo vamos a ser realistas los escritores?